informado.
¿Y mañana qué? Pues mañana tenemos dos citas. La que estaba convocada con más antelación y de la que todo el mundo esperaba que saliera el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña estaba preparada para las 10 de la mañana en el Parlament. Salvador Illa se iba a someter al debate de investidura, un debate para el que ya tenía los votos tras pactar con Esquerra y con los comunes. De hecho, esta misma tarde se ha presentado el acuerdo de gobierno entre Esquerra y el Partido Socialista de Cataluña. El caso es que Illa iba a salir mañana presidente de la Generalitat, pero ha aparecido él. Ha aparecido Carles Puigdemont, que tiene un sentido de la política más parecido a un circo que a otra cosa, y hoy ha anunciado que comenzaba su regreso a España, que acababa su exilio, que empezaba a retornar. Esto lo ha anunciado a las 10:30 de la mañana y a esta hora no sabemos dónde está. En Waterloo nos contaba nuestra compañera Paloma García Ovejero que se veían luces, se veía gente sentada en los sillones, se veía gente entrar y salir, pero allí no había rastro de Puigdemont. En Barcelona, hace unos instantes, nuestra compañera Silvia Martínez nos decía que la gente estaba tranquilamente sentada en las terrazas y sin mostrar absolutamente ninguna preocupación sobre lo que pueda ocurrir mañana. Y es que a las 8, Junts ha convocado, no sé cómo llamarlo, si un homenaje, si una concentración, si una manifestación, si un meeting, justo enfrente del Parlament de Cataluña. Está convocado a las 8 de la mañana y, según dicen, a las 9 podría aparecer por allí Carles Puigdemont. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo de la vuelta de Puigdemont es reventarle a ella la investidura. ¿Por qué? Pues porque en el momento que Carlos Puigdemont sea localizado por los agentes del orden público, tendrá que ser detenido. Y al ser detenido, su partido ya ha pedido que va a pedir que se suspenda el pleno de investidura. De hecho, hasta Esquerra, que está en el acuerdo de gobierno y va a hacer presidente a ella, está de acuerdo con eso, con que se tenga un respeto después de la detención de Puigdemont. El caso es que a esta hora todas las apuestas se centran en ver qué es lo que va a hacer, porque en función de lo que haga veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Va a aparecer en ese acto y en ese acto será detenido? ¿Se le va a localizar antes y se le va a poder detener antes? Porque te recuerdo que sobre él pesa una orden de detención por malversación, una malversación que no entra en la amnistía. ¿Qué están diciendo los independentistas? Pues están diciendo que si Puigdemont se presenta a las puertas de Parlament en medio de esa gran movilización, los Mossos, que son los que tienen que hacerlo, no le detendrían para no alterar el orden público. Tampoco sabemos cuánta gente va a ir allí. 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 personas. Ya digo, los Pata Negra consideran que Puigdemont, rodeado de esta gente, podría avanzar hasta las puertas del Parlament. Y ahí es donde se produciría esa detención. En cualquier caso, a esta hora, todo son especulaciones. Porque lo que vaya a hacer Puigdemont, solo lo sabe él y su grupo más reducido. Y como te digo, muchas veces, en la gran mayoría de las ocasiones, Puigdemont, más que política, lo que ha hecho es espectáculo. Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Alejandro Requeijo y con Fernando Jauregui. Alejandro Requeijo, buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén.
Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
Ya os advierto a los dos que vamos a tener una linterna un poquito especial. Porque
boxeo, vamos a boxear, ya te lo digo.
Vamos
yo.
A boxear. Tenemos ahí una opción de medalla. Si se mete en la final nuestro compatriota, pues va a poder optar por el oro o por la plata. y si no, nos quedaremos con el bronce. ¿Y quién nos lo va a contar? Pues el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, capitaneado por Manolo Lama, que están contando absolutamente todo lo que pasa en las Olimpiadas. Y de ello puede dar fe Alejandro Requeijo, que hace un ratito, cuando íbamos a comenzar a hablar, pues nos ha sorprendido una medalla en natación sincronizada.
Oye, que toda la satisfacción sea para eso, efectivamente. Ha sido por una buena causa, una buena noticia, que es la medalla de la natación artística. Así que muy bien, después de tantos años, por fin una medalla.
Bueno, os pido una primera impresión de lo que pueda ocurrir mañana, Fernando. ¿Estás de acuerdo con que mañana lo que vamos a vivir es un espectáculo?
Estoy de acuerdo en que es un circo lamentable que nos denigra internacionalmente y que es un cúmulo de surrealismos. Es un cúmulo de situaciones contradictorias, surrealismos, que no se podrían tolerar en política. No los enumero porque no tendríamos tiempo, son tantos. Lo único que digo es que todo esto, para que luego el pacto famoso no se pueda implementar, porque no se va a implementar, ya te lo digo desde ahora. No va a ser posible que sortee todas las trabas legales, parlamentarias, mediáticas, judiciales y de la calle, que tiene que sortear. Es que viola no menos de 3 artículos de la Constitución y tiene un espíritu plenamente inconstitucional. Eso, no hay tribunal constitucional que pueda ampararlo, ya te lo digo desde ahora. Y el otro día estuve hablando con un miembro del Constitucional que dice que aquí, que allí se prevé una batalla más que interna, una batalla interna, la famosa batalla 7-5, pero que él no cree que el presidente del Tribunal Constitucional se atreva a sancionar este bodrio jurídico. Lo dice todo el mundo que es un bodrio jurídico, de ninguna de las maneras. Así que, atención, porque para mí lo importante no es si Puigdemont va a entrar o no va a entrar o no sé qué. El circo, pues es el circo, pero el circo se termina. Para mí lo importante es si este bodrio jurídico que intenta abrir el Estado en canal, se va a poner en marcha efectivamente o no. Y desde ahora te digo que no.
Raquel.
Yo creo que lo que mañana vamos a ver es, además de un circo, es la constatación de una persona que tiene un serio problema con la democracia. Ya no entro en premisas básicas como que el Estado de Derecho tiene su esencia en el respeto de las normas, que él, por cierto, se lleva saltando a la torera durante 7 años de fuga, sino que Puigdemont y el independentismo siempre ha tenido como premisa el exigirle al Estado votar. El famoso voulez-vous voter, queremos votar. Bueno, pues es que los catalanes, que probablemente sea la región de España que más vota, porque ha tenido numerosas elecciones en los últimos años, ha votado hace unas semanas, hace unos meses. Y además ha votado en un espectro político en el que había muchísimas opciones. Es decir, no era votar entre 2 partidos. Corrígeme, Rubén, pero yo creo que ahora mismo en el Parlamento hay cerca de 10 fuerzas políticas representadas. Uh-huh. Y han votado libremente, y lo que han dicho es que quieren pasar página de lo que Puigdemont representa, y lo que han dicho es que por primera vez en mucho tiempo el independentismo no tiene mayoría en el Parlamento. Entonces, ¿con qué legitimidad se presenta Carles Puigdemont apelando a qué sociedad catalana, apelando a qué supuesta rebelión ciudadana? Vamos a ver en qué se sustancia lo de mañana. Yo creo que el momento no es el más idóneo para él. Estamos en el mes de agosto. El mundo, si es que él busca una proyección internacional, tiene otras urgencias. Ahora está otra cosa.
El mundo y Barcelona. Hace un ratito Silvia Martínez nos comentaba que la gente está tranquilamente sentada en las terrazas tomando algo.
Me he quedado con la cifra que has dicho, Rubén. Dices, entre 5.000 y 10.000 personas. Como tú sabes, 5.000 y 10.000 personas caben en un fondo del Camp Nou. Eso es un clamor popular como para que se tenga que suspender una sesión de investidura en la que democráticamente las fuerzas representadas y elegidas en las urnas por los ciudadanos han decidido investir a Salvador Illa.
Yo estoy aquí totalmente de acuerdo con Fernando. O sea, hay 2 planos. Por un lado el circo y el espectáculo, y luego lo serio, que es en teoría lo que ha firmado Illa.
Pero perdona, Rubén, yo no quiero hablar de legitimidad porque es que no tiene nada que ver con legitimidad. Lo que mañana se quiere perpetrar es un golpe de Estado. Un golpe de Estado contra una legitimidad, precisamente. Un golpe de Estado si tú vas a impedir por la fuerza, de una manera o de otra, vas a impedir la celebración de una sesión de investidura que ya estaba acordada, pactada y convocada legalmente por el presidente del Parlamento, que ya veremos a ver cómo actúa, dicho sea de paso, porque tengo mis dudas sobre él. Bueno, eso se llama golpe de Estado, lo siento mucho. ¿Es un golpe de Estado amnistiable? Pues ya no lo sé, porque ya no sé ya muy bien lo que es amnistiable y lo que no. De momento la amnistía no alcanza a todos los supuestos, ni mucho menos. Y ya veremos a ver si entra en vigor alguna vez. Pero en cualquier caso, lo de mañana es un acto de supuesto inconstitucional máximo. Y perdona, me he equivocado antes, he dicho que hay tres artículos, por lo menos, de la Constitución que viola el pacto. No son cuatro, incluyendo la disposición adicional primera de la Constitución. Son cuatro artículos que no se compadecen para nada con el texto de, por cierto, no explicado suficientemente por el PSOE, no comentado en absoluto por el PSOE, y tampoco explicado suficientemente por el PP, y lamento mucho decirlo, porque aquí yo creo que la oposición tiene un papel que jugar muy, muy importante desmenuzando este acuerdo, que realmente, bueno, es un escándalo. Este acuerdo, insisto, es que pretende abrir el Estado en canal, es que cambiarnos completamente las reglas del juego en las que estábamos hasta ahora, que puede ser bueno o malo cambiarlos, pero oye, las tienes que cambiar con todos. No los puedes cambiar porque quieres. El federalismo, bueno o malo, pues a lo mejor tiene sus ventajas el federalismo, pero lo que no se puede hacer es imponerlo así, manu militari, como se está haciendo. O sea que yo lo de mañana no hablo ni de legitimidad, lo de mañana me parece un auténtico escándalo, y ya veremos a ver cuánto consiguen aplazarlo, si es que consiguen aplazarlo, claro. No lo sé.
Raque, ese acuerdo sí. PSC-Esquerra.
Bueno, pues yo creo que seguimos en la fase del Juego de Tronos, porque es un acuerdo que se ha sustanciado en torno a una promesa de la que nadie conoce los detalles y que se ha vendido a las bases de Esquerra Republicana sin ningún tipo de garantía de cumplimiento. Creo que el objetivo que subyace de Esquerra Republicana es la guerra interna dentro del independentismo que tiene contra Puigdemont, y si me apuras, la propia supervivencia de Esquerra, tremendamente mermada después de las últimas elecciones y con muy pocas garantías de mejorar en caso de que hubiese una repetición electoral, que es lo que busca Carles Puigdemont. Entonces, mira, a partir de ahí, creo que esté en especial riesgo, pero todos nos acordamos de lo que fueron los días del año 2017. Y creo que Esquerra Republicana muchas veces le tiemblan las piernas cuando desde su público, y mañana va a haber gente de Ómnium, va a haber gente que movilizó las calles en ese año 2017 y luego en el año 2019, después de la sentencia del proceso, la sentencia condenatoria, que considera su gente. Y claro, ahí van a tener que aguantar gritos de botiflé y gritos de traidores y gritos de ustedes están pactando con la persona que nos metió en la cárcel. Entonces, bueno, ahí va a haber un pulso interno que yo creo que a la larga va a abundar en la división del independentismo, porque no creo que tarde mucho en salir voces de Esquerra Republicana que digan, ya, botiflé nosotros, que pasamos por la cárcel, no como tú.
Yo si me permites un momento, Rubén.
Sí.
Me estoy preguntando por qué diablos el PSC, sabiendo que este acuerdo no se va a poder poner en marcha, porque lo saben, y de hecho están callados como puertas, porque claro, y RC, sabiendo, porque oye, RC no tendrá dirección ahora y aquello será una jaula de grillos, pero saben perfectamente, y yo he hablado con uno, que esto no se va a poder poner en marcha en los términos en los que se ha aprobado, ni muchísimo menos. ¿Por qué lo han firmado? Pues yo creo que porque si no, ahora mismo Cataluña es un barril de pólvora, y Puigdemont viene con una cerilla encendida. Podría hacer volarlo todo en absoluto. Yo creo que esto es un pacto básicamente contra Puigdemont.
Pero ahí va a estar la clave, apoyar. Fernando.
Yo creo que sí.
Lo que yo digo es...
Hay que matar a Puigdemont.
O sea, yo en eso estoy de acuerdo. Pero lo que yo no tengo tan claro es que esa cerilla de la que tú hablas, Fernando, vaya a prender, como piensa Puigdemont que va a aprender.
Bueno, pero
lo que quiero decir con esto es que yo no tengo claro que la Cataluña de hoy sea la Cataluña del año 2017 en la que está pensando Puigdemont. Y por lo tanto el movimiento, que será desesperada porque ya no le queda otra, le puede salir mal. Pues porque efectivamente mañana pueden haber solamente 2.000 personas en la calle. Y porque mañana puede ser perfectamente detenido sin ningún tipo de altercado. Y porque el siguiente paso es efectivamente empezar el procedimiento judicial que tendría que haber empezado hace 7 años. Mientras tanto, y ya gobernando en la Generalitat con el apoyo de Esquerra Republicana, y creo que los liderazgos también tienen mucho que ver con las coyunturas y con los momentos. Y creo que un Puigdemont, que por cierto prometió que iba a dejar la política si no era presidente, viéndole deambular, no sé si en prisión, pero desde luego sí en juzgados, o teniendo que volver a fugarse, ya veremos qué decide el juez de Arena, que esa es otra pantalla, creo que eso desgasta mucho. Y creo que Puigdemont era ya un personaje absolutamente amortizado hasta que llegaron las elecciones generales y sus 7 votos le dieron una segunda vida. Pero yo creo que este movimiento tiene muchos riesgos para el independentismo y para
Alejandro,
Puigdemont.
tú aquí puedes apostar por la norma, porque todo discurrirá bien y por la normalidad, que es lo que yo quiero, porque a mí me gusta que Illa esté de presidente de la Generalitat. Lo que no me gusta es la manera como ha llegado, pero yo prefiero a Illa que a ninguno de sus antecesores, excluido Tarradellas, a ninguno de sus antecesores. Hombre, yo quisiera apostar por esa normalidad, y ya investido, y ya empecé a gobernar, mete o no mete algún ministro, algún consiller de los comunes, que no lo sé si lo hará, porque se estaba hablando ahora de que Jessica Albiat podría ser vicepresidenta, no lo sé, pero son rumores. Barcelona es un puro rumor ahora mismo, y puedes apostar también por la normalidad, Alejandro. Yo creo que hay que ser prudente, porque la cerilla prenderá o no prenderá, pero que el tipo trae la cerilla, eso está claro, y que intenta prenderla también está claro, y que a él lo único que le conviene es una suspensión de la investidura hasta el día 26 para que se tengan que repetir elecciones, eso también está claro, y que montará todo el follón posible para aplazar esa sesión de investidura hasta el día 26, probablemente además, Alejandro, con la complicidad del presidente del Parlament, con el señor Rull, porque el señor Rull no es más que un peón de Puigdemont. Pues también es verdad, todo esto. Yo creo que hay que tener cuidado y que hay que por lo menos precaverse ante lo peor que puede pasar. Ojalá no pase, pero puede pasar, ¿eh? Todo, se están poniendo todos los ladrillos para que pase, todos.
Y luego que no solamente somete a una tensión a Cataluña, es que también somete a una tensión tremenda a los propios Mossos d'Esquadra. Los Mossos d'Esquadra otra vez se vuelven a examinar y vuelve a ponerse bajo los focos su relación con el independentismo, que ha sido desigual a lo largo del proceso. Recordemos que los Mossos d'Esquadra pasaron de ser aplaudidos a ser criticados. Los Mossos d'Esquadra pasaron a ser aplaudidos durante el referéndum, cuando se comportaron de manera muy distinta a cómo se comportó la policía y la Guardia Civil, pero cuando en el año 2019 el independentismo volvió a prender las calles de Barcelona después de la sentencia, los Mossos d'Esquadra estuvieron codo con codo con la Policía Nacional defendiendo, por ejemplo, la comisaría de policía de Vía Layetana. Y ahí el independentismo les tomó la matrícula. Por lo tanto, creo que, como dices, Fernando, la actitud pirómana de Puigdemont a partir de mañana creo que entraña muchos riesgos.
Os lo advertía hace un segundito, estamos pendientes de un combate de boxeo, así que lo que vamos a hacer es escuchar unos mensajes y luego os voy a llevar a Roland Garros con Manolo Lama.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por El Corte Inglés y haces la compra y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el Alballe que nos gusta. El Selección de temporada. Ah, y las aceitunas rellenas de anchoa la española que me encantan también. Aprovecha que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Fernando Jáuregui y con Alejandro Requeijo, pero la noticia es la noticia y, como os digo, nos tenemos que ir a París porque nos vamos a jugar el color de una nueva medalla. Allí, en París, en Roland Garros, están los enviados especiales de la cadena COPE con Manolo Lama al frente. Hola, Manolo.
¿Qué tal, Rubén? Aquí estamos preparados para cantar, además del oro, que ya lo hemos anunciado en el día de hoy, el bronce de las chicas de la sincronizada. A ver si tenemos suerte y nos metemos en una final olímpica que nos garantiza plata y pelear por el oro. Allí, en Roland Garros, está Swankar. Buenas noches, Swankar.
Buenas noches, Manolo. A punto de concluir la otra semifinal entre un uzbeco, que yo creo que va para campeón del mundo o aspirante a campeón del mundo profesional. Barre prácticamente a todos sus rivales. Y a Lolov, que ya ha disputado 14 combates y todos los ha ganado por KO, y un alemán. Este sería el rival del español si consigue la victoria en la otra semifinal frente a un francés que, desde luego, ahora mismo parecería que todo Roland Garros se vestiría de azul, aunque el francés Eric Frade va a estar hoy de rojo. Muy buenas.
¿Qué tal, Swankar? Muy buenas. Efectivamente, Gadfab va a salir el español vestido de azul. El rincón azul va a ser el rincón español, el rincón que va a estar dirigido por el Bolita Lozano, que quiere seguir agrandando la figura del deporte del boxeo en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Es una auténtica encerrona. Esto es 13.000 contra 1. Esperemos que no sean 13.005, número de jueces, contra 1.
Bueno, pues eso es lo que tenemos que esperar. Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos aquí ya preparados, ya nerviosísimos, para ver si Ayu Gafa, como dice Eri, puede ganar a su rival, que es mejor que su rival, pero vamos a ver, que no nos den nada y pero que tampoco nos quiten.
¿Pero qué vienes? ¿Preparado para el tangue o preparado para la victoria?
Bueno, preparado para la victoria. Yo creo que es mejor Ayu Gafa que el francés. Creo que además la forma de boxear del púgil francés le va bien. Ayu Gafa ha demostrado pues tener mucha tranquilidad. Es muy importante, sobre todo, mirar ese primer asalto, pero es verdad que todo el ambiente en Roland Garros va a estar a favor del púgil francés. Pero bueno, eso yo creo que se tiene que solventar, porque arriba solamente hay dos hombres.
Bueno, Joseba Larrañaga ha seguido la prueba de los españoles desde que se han iniciado los juegos. Joseba, ¿has visto al Marbellí pelear?
Sí, claro, he visto ya todos los combates que ha hecho hasta el momento y los ha ganado muy bien, porque es un boxeador, es un peso, el peso máximo en estos Juegos Olímpicos, pero es muy rápido de piernas, tiene mucha elasticidad, se mueve muy bien, y eso en esos pesos, como acabamos de ver ahora en el combate de la victoria de Halilov, es fundamental, que tú toques y que te vayas rápidamente para que el rival no te toque.
Bueno, la gran pregunta, Eri Frade, ¿dónde está ahora mismo el púgil español?
Pues el púgil español está ya en el túnel de vestuarios esperando que sea su momento, porque se acaba de anunciar ya la victoria de Halilov, el uzbeco, como primer finalista del peso súper pesado, y ya está recibiendo las últimas instrucciones del Balita Lozano, respirando, ya sudoroso, ya con todo el calentamiento hecho, con todo el trabajo previo hecho, y ahora solo falta que le dejen hacer el suyo y que lo valoren como lo tengan que valorar. Ya se oyen gritos de aleble en la grada de esta pista Philippe Chatrier, que han puesto, vamos, preciosa para coger las últimas veladas de boxeo, las veladas por las medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora mismo estaremos en torno a los 13.500 espectadores y se oyen, fíjate, los gritos del público francés esperando la salida del suyo.
Bueno, Swankar, recordemos, 3 asaltos de 3 minutos, 5 jueces, ¿sabemos la nacionalidad de los jueces?
Sí, ahora la vamos a contar, porque lo que sí está claro es que la decisión siempre será 10-9, salvo que haya algún tipo de KO o algo similar. Vamos a ver si logramos ya conocer esa nacionalidad de los jueces. La victoria anterior de Halilov ha sido tremenda, 30-27 en todos los casos, y ha habido un juez que le ha dado un 18, algo inusual completamente.
Un 18 significa una super, aunque no le derribe, significa una superioridad clarísima.
Lo que ha sido el combate.
Eso es que
son Manolo canadiense, el árbitro del cuadrilátero, y los jueces son guatemalteco Pastor, checo Gaspar, húngaro Zusk, iraní Sadegh, y de Sri Lanka, Tampu.
Vamos, Ugarte, la cuna del boxeo.
Efectivamente, sí. Bueno, el árbitro canadiense, que en fin, que ya es un país potente. Pero bueno, vamos a confiar. Hay una cosa que es importante también.
El canadiense, perdona, Ugarte, es más súper pesado que los dos púgiles.
Sí, ha cenado bien.
Bueno, y merendado también.
Ah, vale. Hay una cosa importante, que es que Francia ya tiene un par de clasificados. Y vamos a ver si esto también de cara a los jueces, porque estos reparten mucho, ¿eh? O sea, no quieren, yo creo que también los españoles son conscientes de que han sido injustos con nosotros. No quiere decir que ahora nos vayan a dar, si es que no pedimos nada. Vamos a ver, vamos a contarlo tal y como sea, porque realmente en los combates que hemos dicho de Rafa Lozano Jr., el combate de Manuel Reyes Fly y el combate de Quiles, sinceramente merecimos mucho más.
Bueno, pues está anunciando ahora mismo, 25 años tiene el español, 28 el francés. Qué grandes somos, Joseba. Casi 2 metros por 1,81.
Sí, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros, o sea, Jude es muy grande, pero es que el francés no es muy grande. 1,81 es una estatura bastante corta para un claro, más de 92 kilos. Lo que pasa es que es muy redondo. Es muy redondo. Es un,
yo digo, de hecho, antes es un poco española, garrulo. No está televisión española.
¿Perdón? Ah, no, estaba Jaime de Aguilar.
Ah, no, Jaime está en sus cosas.
No, te digo que es muy redondo y bastante garrulo. O sea, que como boxeador yo creo que Ayuda es mucho mejor que su rival, que Yamil Abudú. Pero hay que ver cómo se desenvuelve en este ambiente, cuál es la decisión de los jueces y la presión del público, que en estos casos normalmente también suele afectar.
Bueno, pues prepárense porque se va a anunciar ahora mismo por megafonía la segunda semifinal. El bronce es nuestro, pero queremos pelear por el oro. Swan Kaleri se va a anunciar. El nombre de los dos púgiles.
Ahí están ya preparados para subir al ring. Se anuncia primero el francés, que sale en olor de multitud.
Y un periodista a veces se tiene que callar.
Ahí está Abudú detrás del cartel con la bandera francesa al más puro estilo. De las grandes veladas norteamericanas. Ahí está el francés. Se abren ya las 16 cuerdas. Y ahí está entrando. Ahora se va a anunciar al español. Y desde luego no lo reciben igual. Todo lo contrario.
A ver, Ori.
Ahí está, con paso firme, sin prisas, disfrutando el momento. Abdou Gadfa, el boxeador marbellí, el boxeador español, hacia la medalla por lo menos de plata. Ha estado soltando musculatura con los fisios de la Federación Española de Boxeo hasta el último momento. Las piernas, como decía Joseba, van a tener mucho que decir en el estar o no estar en la gran final del sábado por la noche.
Bueno, el francés ya está en su rincón, el español aparece en el cuadrilátero. Hombre, la pinta de uno y de otro, Joseba.
Claro, claro, es que la morfología que si esto, es completamente diferente. Claro,
que si esto se disputa en Canadá, ganamos.
Claro, es que Jude es un boxeador del máximo peso, pero es un boxeador moderno. Es un boxeador muy fuerte, que tiene unos hombros fortísimos, unos brazos fortísimos, pero luego no es redondo, es una tabla. O sea que es un boxeador moderno, como el kazajo que hemos visto, el uzbeko que hemos visto antes, ¿no?
Bueno, todo preparado, Swan Carr.
Mira, este sí que
cada
no está,
uno en su ringo.
Este sí que no tiene tabla.
Ya está todo preparado, va a observar que todo esté en orden. Mira los guantes, mira la cara, que no haya ningún objeto extraño, el canadiense. Y dice, está hablando de algo en un hombro, no, está todo en orden. Ya se va a la esquina, al rincón del español. ¡Vamos, Gadfa! Ahí está, le dice, bien, el bocado, todo. Se van a saludar los dos púgiles.
Vamos.
Van al centro del ring. Les explica, no haya golpes. Se juega deportivamente. No golpeen, digamos, con la parte interior de las manos, de los puños. ¡Vaya exhibición de Gadfa! Saltando, mostrando su gran capacidad atlética. Combate en marcha. Ha punteado 2 golpes con el jab. El español ha intentado defenderse, el francés intenta meter un medio gancho. Sale el francés con guardia alta, metiendo la pierna derecha por delante. Mucho tanteo. De momento el español recibe golpe en la cabeza sin ninguna consecuencia, pero por supuesto ahí ha puntuado el francés, que saca ya 2 veces la izquierda. El español se cuadra, amaga el francés, vuelve a devolver Gadfa. Ahí están los dos muy colocados sobre el centro del ring. Se van a la parte anterior, a la parte derecha del ring. Hay un clinch ahora, se agarran los dos boxeadores.
A ver, ¿cómo lo estás viendo?
Bueno, yo creo que ha empezado bien. Gadfa está tranquilo, que es lo que está haciendo a lo largo un poco de todo de estos Juegos Olímpicos. Creo que el boxeador le va bien, tiene que buscar golpes claros, sobre todo para trabajar de cara a los jueces, meter algún golpe claro.
Intercambio de golpes ahora y han salido los dos bien parados. Perdona, ha caído pero sin consecuencias el francés. Perdona, Ugarte.
No, dale.
No tiene que dejar que lleve la iniciativa tanto el francés, porque es el primer asalto y esto marca mucho el desarrollo.
Hay que hacer más
de
para ganar. Hay que hacer más
francés
para ganar.
Se coloca en el centro del ring, intenta apabullar al español, pero saca dos manos, saca izquierda, saca derecha.
Ahí está empezando a boxear bien.
Ahí hemos golpeado ahora, hemos recibido un golpe, una contra que ha llegado, no la acusa el español, pero los aficionados franceses
se
entusiasman. Ahora claro. Devolvemos golpe. El asalto muy igualado, un gancho que no llega a su destino. Minuto 20 segundos por delante hasta que concluya este asalto. El primero, como decía Joseba, muy, muy importante, porque las puntuaciones pueden ser decisivas.
Hay que dar un paso adelante, ¿eh? Yo creo que hay que dar un paso adelante en el último minuto, porque si no, no le va a llegar.
Sí, están en el intercambio de golpes, pero yo creo, Jaime, que él está punteando más el cuerpo del español.
Y está yendo más.
Sí, está
llegando más.
Además es rapidito de brazos y tira también golpes al cuerpo. Está, y yo creo que también está bien Ayub. Lo que pasa es que efectivamente tiene que ponerle un poquito más. Para intentar
eso, eso está bien. Ahora
pegar y salir eso está bien. Ayub ahora de la distancia.
Muy bien.
Ayub ha metido bien dos manos seguidas, pero el francés está llegando, está tocando. Y en el boxeo amateur ya sabemos que esta capacidad para conectar golpes es importante de cara a los jueces.
Hay que tirar más manos.
Ahí, ha sacado ahora dos veces consecutivas a la izquierda. Ahí. Una golpeado guante, otra yo creo que ha impactado en el rostro. Al final hay otro golpe importante
bien.
De Abdul. Llevamos 2-3 seguidos, pero el combate está muy igualado ahí. Cuidado con la contra. Saca dos golpes consecutivos, 1-2. El francés.
Una derechita
vuelve
ahora.
A cuadrar.
Una derechita.
Ahí está tocando ahora.
Esa.
Con la mano derecha, efectivamente. Abdul, últimos segundos del asalto. Abdul ha golpeado el último. Muy, 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 muy igualado.
Bueno, vamos mucho. A ver lo que dicen
ojo,
los jueces.
Ojo, porque hay 4 jueces que le dan al púgil de azul, perdón, al púgil de rojo y uno al azul. Es decir, de momento.
No. 4-1 gana España. 4-1 gana España.
Efectivamente.
A ver, Eri, vamos con ello.
Bueno, pues el asalto caería del lado español. La verdad que ha sido muy aparente el boxeo del francés. Antes me comentaba gente de la Federación de Boxeo, no sé si estáis de acuerdo, allí Lama, Jaime, Joseba, de que hacemos un boxeo como muy puro, muy noble, y para conseguir cosas en el torneo olímpico hay que ser mucho más aparente, mucho más para la galería.
Bueno, hay que trabajar siempre.
De momento,
siempre
hay que... Jaime, estamos ganando. Sí, 4-1, sí, sí. Muy importante.
Muy bien, muy bien.
No, y lo que os decía yo creo que ya la cuota un poco de atracos a nosotros ya me parece que ha terminado, aunque yo creo que ha estado bien. Pero claro, que teniendo en cuenta.
El segundo asalto.
Venga, vamos.
Vamos a ver, venga, tranquilo.
Hay que mantenerse ahí, muy importante este.
Ahora va a salir como loco.
Mira,
que
está metiendo más puño.
Va a salir como
loco. El español, mira cómo saca gol. Cómo saca mano. Atención ahí. Porque ahora reacciona el francés. Saca mano izquierda. El español se defiende bien. Suelta, conecta bien ahora. Mano derecha. Al final está boxeando muy bien, ha golpeado varias veces en el puño, levanta la guardia. El francés muy arriba, intenta golpear abajo, saca la mano izquierda, ahora derecha, empuja, se cae al suelo.
No hay nada.
Abdul, pero no ha pasado bien.
Ha parado la embestida, sí, porque estaba claro que tenía que salir a por todas. Y ha parado muy bien, lo ha frenado muy bien.
Bien, Jaime, sí, él sabe que va ganando, es el francés.
Le están atando
tiene
la zapatilla al francés. Han pedido tiempo para atarle la zapatilla.
La caída, por supuesto, no era nada, porque era un poco empujón, pero le está frenando muy bien.
Muy bien. Bien, Ayud, bien.
Se reanuda el combate, se van al centro del ring, ahora lo intenta coger. Ahí el francés que está soltando manos para evitar que el español se le vaya en puntuación.
Que no te entierre.
Ha conectado, ahora nos ha llegado una a la cara, pero se la ha devuelto. Ya de izquierda, intenta conectar el español, mete un crochet ahora el francés que no conecta, que no llega. Se vuelven a colocar los dos púgiles con la guardia alta.
Muy bien.
Y de momento defendiéndose perfectamente Gapcha.
Está punteando constantemente.
Uy, ahora sí le ha llegado a la cara.
Algún
golpe
tiene que llegar.
Hay que intentar lanzar golpes. Hay que intentar lanzar golpes. Es la manera en que los jueces entienden y le llama la atención por golpear
en la parte posterior de la cabeza.
Bueno, no pasa nada.
Juegue, al español.
A ver, Jaime, ¿cómo lo estás viendo?
Bueno, yo estoy viendo bastante bien, a Hugh Gaffa, bastante tranquilo. El boxeador en francés va siempre al choque. Cuando decía un poco Suáncar que recibe alguna mano, te tiene que entrar. El boxeo es el arte de pegar y que no te peguen mucho, porque pegarte te van a pegar. Pero yo lo veo tranquilo,
Este es un frase, ¿no? Que te quiere romper la guardia metiéndose dentro.
Eso, se mete dentro, va siempre al ataque, pero para un boxeador que sabe manejar un poquito el tempo como es Hugh Gaffa, creo que le va bien.
Ahora es el momento de ayuda, el último minuto, que está cansado ya el francés. Ahora
un
tiene que dar el paso
de asalto, venga, ahí lo ganó el anterior, el español. Mira, qué gancho ha sacado. Creo que ha llegado a conectar. Está metiendo ahora gancho de izquierda. Ha golpeado tres veces consecutivas, manteniendo muy bien la distancia, no dejando que se le acerque el francés, que lleva siempre guardia alta. Ahora Gaffa colocando, bailando, girando sobre sí mismo. Está. Qué bien boxea Gaffa. Qué bien boxea el español. Ahora lo tiene contra una esquina, contra su propia esquina. Sale de ahí. Golpea ahora. Sacando una mano bien colocada. No le llega al francés. Está devolviendo golpes. Ha sacado otra vez. Punteando con la izquierda. 2-3 puntos consecutivos. Esa sí que es una auténtica serie de golpes importantísimos. Últimos 10 segundos. De otra vez el asalto muy igualado. Pero el español lo está decantando en estos últimos instantes. Vamos. Últimos segundos. Miran al centro del ring a ver si socamos otra mano. Suficiente. De momento, creo que el español lo tiene en la mano.
Vamos a ver, llega el momento de la verdad.
Más claro que el otro. Para
tranquilidad, si ganamos este asalto.
Los cinco para nosotros.
¡Gaffa lo tiene en la mano!
Oímos. 9-10.
Y voy a decir una cosa, es que también le ha tirado un
golpe. Ponle tu mano adelante y gíralo con los símbolos laterales.
Ahí está. El balista Lozano. Bueno, tenemos el combate Ugarte en la mano, ¿eh?
Sí, lo tenemos, porque además, mira, le ha metido varios golpes al cuerpo, de esos que no se notan tanto, aparentemente.
La cara, tremendo golpe.
Y le ha dejado con menos piernas. Y ahora, viendo una repetición, que le ha metido una izquierda, que ha entrado limpia como una mañana de primavera, a la izquierda del gigante de Marbella. Y eso es que está ahí perfecto en el sitio, ¿eh?
Ahora, bueno, clave el primer minuto. Que no te tire. Porque el combate, aunque gane el 5-0, tienes el combate ganado. Que no te tire. Es lo más importante.
Está clarísimo.
Y lo ha hecho perfectamente en el segundo. Tiene que repetirlo.
Vamos ya.
Cuidado, ¿eh?
Como un elefante.
Claro.
El francés a buscar el KO porque no tiene otro remedio. O ganar como ganó antes el uzbeco. Pero esto son palabras mayores. Un 18 que es casi imposible de ver. Están los dos púgiles ahora buscando uno, defenderse tranquilamente y seguir conectando golpes, porque no deja de conectar golpes. Gaffa es un boxeador que sabe muy bien cómo colocar golpes, y el francés que está intentando evitarlo. Sigue el español conectando una detrás de otra.
Yo creo, Jaime, el francés está buscando el golpe definitivo.
Claro, se la está jugando, está metiéndose, pasando la raya, lo que se suele decir. Lo que pasa es que está muy bien en el sitio, con buenos desplazamientos bilaterales, teniendo la derecha bien amartillada y a la altura de la mandíbula, sacando la izquierda bien. Yo creo que está muy bien el peleador marbellí, muy bien.
Además lo tiene en distancia, Suanca.
Sí, le mantiene la distancia.
Muy bien.
La distancia esa de la que tanto habla Jaime Ugarte, el gran Jaime Ugarte. Y cómo baila. ¡Qué juego de piernas! ¡Qué perfección! Este boxeador que desde luego nos está encantando. Y la categoría de los super pesados. Mira qué dos golpes en la cara, en el rostro. ¡Buf! Ha golpeado al español. Lo ha tumbado. Lo ha tumbado.
Lo ha tirado.
Me está contando.
Y esto sí que nos puede costar el combate. Sí que nos puede costar el combate, bueno, totalmente inesperado.
Claro, es que es lo que pasa con el boxeo.
Porque ahora este asalto ya lo gana, pero espero que sea solo por 10-9. Bueno, vamos allá. Vamos, Gaffa. Vamos, Gaffa. Esa contra fue tremenda. Y ahora está buscando otro golpe definitivo el francés. Si nos tumba otra vez, que nos puede dejar fuera.
Hay que responder.
Sí, pero bueno, ahora que hay que intentar también aguantar un poco el pasar el mal trago, ¿eh? Fíjate, que lo tenías todo en la mano, pero esto es el boxeo, de que así de cruel es.
La mano le ha hecho daño, ¿eh?
Le ha hecho daño.
Claro.
Esa caída te quita un punto. Esperemos que no sean los dos. Saca la mano izquierda al francés. Mantenemos la distancia. Hay que sacar un par de manos más para evitar alguna decisión de los jueces. Enorme, está claro que solo un juez le puede dar ganador al francés, pero eso lo tendremos que esperar ahora. Se nos ha complicado un poquito con esa caída, se levantó rápidamente,
se están consumiendo los últimos 30 segundos.
Hay que apretar.
Todo Roland Garros apretando para que el francés vuelva a conectar alguna mano. Se protege bien ahora. Gaffa se tiene que agarrar. Se agarra perfectamente. Y el árbitro dice, fuera clinch.
Bueno, ahora ya jugarte la suerte está echada, ¿eh?
Oh, sí. Mira, mira qué golpe ha conectado ahora. Bien. El español se defiende. Último
baila,
segundo.
Baila.
10, 9, baila. 8, 7, baila. 6. No vayas a intercambiar golpes.
Baila.
Que te puede costar caro. Se baila, tiene que agarrar. Baila, sí. Pero está claro que esta pelea en condiciones normales la ha ganado el español, aunque nos queda esa pequeña duda de la caída.
Hombre, bueno, se abrazan los dos boxeadores tras terminar la contienda. Guiño a la cámara de Gaffa, que parece que se ve ganador.
Bueno.
Como te den 18 todos...
Claro, estás perdido.
Claro.
A ver, Ugarte, ¿crees que no lo van a haber ganado o no?
Hombre, teóricamente está el combate... Además se ha levantado como muy rápido. También se suele valorar si estaba muy dañado, si ha sido... Pero claro, puede ser un 18 perfectamente, ¿eh?
Es que es un 18 en los 5 nos fastidia, ¿eh?
Hombre, claro.
Aunque
hemos ganado... El primero lo ganamos 10-9, 4-1.
4-1, 5-0. Claro.
Y el segundo 10-9, 5-0.
Ahora mismo está. Jaime, pero llegó a ver cuenta. Llegó a ver cuenta.
Ahora mismo está el guatemalteco 19-19. Y sin embargo, los otros cuatro jueces, checo, húngaro, iraní y de Sri Lanka, 20-18 para favor de Ayub.
Claro.
Claro, como le ven...
Un punto puede decidir el combate.
Puede decidir el combate. A ver, cuidadito, Eric.
Qué pena, ¿eh? Qué pena con la pelea tan perfecta que
oímos,
han hecho.
Oímos.
Qué miedo me da.
The winner on points by unanimous decision, advancing to the gold medal final.
Victorieux au point par décision unanime et combattra en finale pour la médaille d'or.
In blue from Spain.
¡Vamos! ¡Gran hombre! ¡Sino! ¡Fantástico!
¡Medalla de plata mínima!
¡Qué bien! ¡Suanta! ¡Cómo silban! ¡Cómo chillan! ¡Qué alegría!
¡Ganó! 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 ¡Ayub Gaffa! ¡Lo hizo bien! ¡Esa caída nos puso un poquito intranquilos! Pero está claro que el combate, asalto a asalto, minuto a minuto, lo ha ganado el español, el marbellí, Ayub Gaffa.
A ver, Eli.
Bueno, pues se confirmó el satrierazo esta noche aquí en las instalaciones del Bosque de Boulogne de Roland Garros. Como diría Melchor Ruiz, victoria española que asegura la plata. El oro será harina de otro costal, pero este sabor a plata, esta victoria, esta noche con todo en contra, nadie se la va a quitar de su historial. Ayub Gaffa, Drissi El Aissaoui, medallista para España.
Bueno, ¿qué ha pasado en el tercer asalto?
Bueno, Manolo, hemos hablado de que nos iban a robar, creo que hemos robado a nosotros un poquito, porque el guatemalteco como el iraní nos han dado ganadores el tercer asalto.
Bueno,
por eso
no han
la unánime.
Considerado que eso fuera una caída.
Sí, ha contado el juez cómo no van a considerar.
No lo han considerado.
Sí, ha sido una caída. Lo que pasa es que se ha levantado tan rápido pegando un brinco, pero es igual, es una caída como un templo.
Se dominó el resto del combate, los mejores golpes, todos los dioses.
Eso te resta un punto.
Mira, ahí tenéis, hemos ganado, todos los jueces nos dan ganadores, todos los cinco.
Pero que el guatemalteco y el iraní nos dan el tercero para nosotros.
Bueno, ya está.
O sea, bueno, pues mejor.
Bienvenidos.
Nos han quitado bastante.
Acordaros lo que os he dicho al principio, que ya nos habían hecho varios atrás. Esas cosas circulan mucho en el tema olímpico. Y digo, oye, los españoles les estamos crujiendo. Ya han dicho, bueno, pues un poco una manita también. Aunque la verdad que el combate estaba siendo muy, muy favorable.
Que no nos han echado una mano, que ha ganado el combate.
Bueno, pero eso que decimos que ese final, que en el último round te lo den vencedor, lo han cargado, lo ha ganado el round.
Bueno, no discutamos por eso.
Bienvenido.
A ver, Eri, ¿cómo está el chaval ahora mismo?
Bueno, pues el chaval está exultante, Manolo, preparándose, acicalándose para aparecer por la zona mixta donde ya estamos ubicados, para dar sus primeras declaraciones como medallista, al menos de plata, en el peso super pesado en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tiene mucho mérito, la atmósfera era muy pesada. Hay que reconocer la labor del panel de jueces, porque era muy difícil juzgar con este ambiente. Y la verdad es que yo no me esperaba que fuera tan, tan claro, y menos viendo la caída del último asalto.
Bueno, lo importante, Ugarte, hemos ganado, ahora somos plata. y a pelear por el oro, ¿eh?
Hemos ganado, además, creo que con justicia. Creo que ha sido mejor Ayub Gaffa desde el primer momento. Solamente nos ha puesto, aunque el boxeo amateur no tiene las mismas normas que en el boxeo profesional, no se ha visto tampoco muy dañado, porque si esa imagen ha sido espectacular. Se ha caído, que es un golpe, lo que se llama lucky punch, un golpe de suerte, sí, el que ha tenido el boxeador francés, e inmediatamente se ha pegado un brinco. Y eso también demuestra que no estás dañado, eso es muy importante.
O sea, de hecho los jueces no han considerado la caída como tal. De hecho, así todo le han dado.
Es que creo que en el momento en el que el árbitro, el juez cuenta, tiene que considerarla. ¿Cómo no la van a considerar?
Equilibran luego con.
Ah, eso es otra cosa.
La caída está clara porque la han contado 8.
Hombre, que sí.
¿Sabéis lo que pasa? Que también. Escucharle.
La caída para los jueces.
Pero es importante también una cosa. Puedes haber caído, pero también haber ganado el asalto. Entonces, por eso lo equilibran.
Y solo quiero decir esto, tres jueces le han dado ganador ese asalto al púgil francés, tres. Lo que pasa es que se lo han dado 19.
Mejor.
Y dos ni han tenido en cuenta esa caída y se lo han dado al español. Bueno, uno de ellos, como decía Angelito, el guatemalteco, que la verdad que ese fue el único que me sorprendió. No vamos a engañar a nadie.
Bueno, a ver, Eri, ¿lo ves ya al chaval por ahí o no?
Hay un buen trecho desde el cuadrilátero hasta la zona mixta que pasa por debajo del subsuelo de la avenida que separa la pista Félix Chatrier de la Suzanne Lenglen. Y nada, ya debe estar viniendo porque nos están pidiendo a todos los medios de comunicación que nos ubiquemos aquí en esta zona mixta porque está a punto de aparecer por aquí el ganador de la segunda semifinal del Super Pesado.
Bueno, pues preparados para hablar con el medalla de plata de momento.
Es un exitazo tremendo, ¿eh? Lo del boxeo español. Tremendo. Porque la imagen que han dado todos, los diplomas, la sensación siempre de estar a la altura del rival y de superarle. Yo creo que el trabajo de Rafa Lozano y de todo el cuerpo técnico de la Federación Española es espectacular, porque chico, qué bien en todo el momento. Fíjate hoy que en ningún momento, qué tranquilidad. Eso es mucho trabajo mental. Todo el público en contra, saber que el rival va a ir al frente, que van a jalear cualquier cosita que haga el boxeador contrario, en este caso el francés, el público lo hace más grande. Tenía una cabeza tremenda.
Yo no pensaba que nos fueran a tangar y eso es lo que ha ocurrido, porque sería ya escandaloso después de todo lo que había pasado.
Hablando de Rafa Lozano, que estáis hablando, esa fue la última final olímpica del boxeo español en Sydney 2000, cuando en el peso mini mosca, Rafa Lozano, el balita, perdió la final y consiguió la medalla de plata. Manolo, ya sabéis que 4 años antes había sido bronce.
Manolo, ya tocará, pero quiero que vean al uzbeco. Yo espero que no se luzca frente al español.
Ya lo hemos visto, ya lo hemos visto.
14 caos en 14 comparecencias profesionales. Que va para aspirante a título mundial.
Campeón olímpico y doble campeón del mundo. Solo nos enfrentamos una vez y ni siquiera salió al ring Ayud Gaffa porque se retiró antes de salir al ring y se quedó con el bronce mundial.
¿Pero por qué? Porque tenía
algún tipo de lesión. No, le daba miedo a Ayud y por eso no salió. Como le va a pasar el domingo. No va a salir el domingo y se va a hacer con el oro a Ayud.
Claro, hombre. Oye, ¿le das opciones Ugarte o
por supuesto que sí. Por supuesto que
el salto es muy difícil.
Escucha, aquí es muy difícil. El favorito es Halolov. Pero vamos a ver, es que le estoy viendo muy bien a Ayub Gaffa. Está muy. Lo que pasa es que el otro es zurdo, muy grande, tiene esa experiencia. Yo creo que Uzbekistán sí que tiene mucho peso. Ahí en circunstancias normales, bueno, pues también seguramente tirarán a favor de él. Pero bueno, chico, vamos a ver, porque al final, como decía Ringo Bonavena, se quedan los dos solos ahí en el ring. Se quitan hasta el banquito, los dos solos, dos hombres frente a frente. Y como ha venido boxeando, además, incluso fíjate esta caída que ha tenido, la habrá venido hasta un punto bien para decir, oye, no te agrandes. Que aquí en el boxeo un golpe cambia radicalmente la pelea.
Vamos, desde luego. Joseba.
Pues son dos boxeadores de características muy similares. Los dos son jóvenes, los dos morfológicamente son bastante parecidos y son muy rápidos con los pies, con las piernas, saben bailar perfectamente. O sea que yo creo que va a ser un combate muy, muy táctico el que nos espera en la gran final del próximo sábado.
Suáncar, ¿tú cómo lo ves?
Yo veo que este va para estrella mundial y lo tengo muy claro porque hacía tiempo no veía un boxeador de este nivel que domina los combates con claridad. Y después me pongo a ver el palmarés profesional, que esto ahora es algo que de unos años a esta parte, que siendo amateur puedas también comparecer como profesional, y la verdad que con un historial así, todos caos, me resulta complicado pensar que se le pueda ganar, pero bueno, siempre, como decía Jaime, hay alguna opción.
Sí, sí, luego además en el boxeo profesional están eligiendo también muy bien los rivales, va llevando su carrera de una manera correcta, pero está, digamos, en el segundo escalafón antes de los grandes campeones del boxeo profesional. Está, por ejemplo, años luz de Usyk, que hombre, es el campeón mundial. Pero es verdad que es un proyecto de boxeador interesante, pero aquí es distinto. El boxeo profesional es que es completamente distinto. Aquí son tres asaltos, hay que estar fino, hay que puntuar, vamos a ver, tienen sus opciones. Es favorito, ojo, por supuesto, el uzbeko, pero yo, tal y como lo estoy viendo, de verdad, pues eso que te da unas garantías de que le va a dar la réplica.
Bueno, seguro que sí. Por cierto, Ángel, ¿hay noticia de Rafa Nadal?
Sí, acaba de anunciar, de confirmar lo que era un secreto a voces después de oírle aquí en el micro azul de COPE, nada más termina su participación olímpica, no va a jugar el US Open. Dice que tiene grandes recuerdos, que lo echará de menos, pero no va a jugar el US Open porque no puede dar el 100%, y eso sí, anuncia que su próximo evento va a ser la Laver Cup en Berlín, ya sabes, del viernes 15 al 18, me parece eso, al 17, viernes 15 a domingo 17 en Berlín, en septiembre, ahí es donde estará Rafa Nadal.
Bueno, pues Seri, ¿aparece o está pasando el doping ahora?
Debe estar pasando el doping, están tardando bastante los boxeadores en salir después de los combates por aquí, por la zona mixta en general.
Bueno, pues nada, tranquilidad, Eri. Ahora a las 11:30 con Joseba escuchamos a nuestro, de momento, medalla de plata, Jaime.
Venga,
tenemos cita,
tenemos cita, quedamos el sábado, ¿no?
Vamos que sí quedamos.
Y en Roland Garros, no sé por qué me da buen rollito.
Sábado 22:51, para que se lo apunte todo el mundo.
O sea, 11:10.
Sí.
11:10. Joseba, te quedas ahí preparando ya el partido.
Sí, señor,
¿no?
Le metemos luego a las 11:30 en el partidazo a Joe.
Claro. Venga, Suáncar, cerramos.
Venga, nada más, que una alegría enorme que el boxeo español, después de muchos años, está compareciendo en unos Juegos Olímpicos, y ya no solo con grandes actuaciones, sino subiendo al podium. Veremos si nos llega hasta la plata o este hombre, este magnífico boxeador, Ayub Gafa, es capaz de conseguir el oro.
Bueno, no tendrás quejas, Rubén, ¿eh? Te he cantado una medalla de plata.
¿Cumples?
Te hemos cantado la medalla de bronce. Bueno, vamos, nos está dando suerte, más la de oro. Hoy hemos sumado otra medallita más. Vamos pasito a pasito, como dice el Cholo.
Bueno, así hasta el domingo.
Muy bien.
Gracias, Manolo.
A las 11:30 volvemos.
Pues estábamos aquí en La Linterna con nuestro tiempo de análisis de opinión, con Alejandro Requeijo y con Fernando Jáuregui, y nos hemos encontrado con esta medalla de plata, que nunca viene mal, ¿verdad, Reque?
Oye, ni tan mal, ¿eh? Y es que además, como te dice Manolo, eres talismán, lo mismo te tienes que quedar. Tienes que hacer
una
transmisión 24 horas sin moverte de la silla, porque
lo dice,
estás tú, caen medallas.
Lo dice por cumplir. Oye, estábamos hablando antes de ese regreso de Puigdemont. Fernando, tú te pones...
Estoy deprimido, perdóname.
¿Por qué?
Porque he visto cómo salía... Yo es que hago una cosa que me gusta mucho, que es verlo en televisión y oírlo en la radio.
Es lo mejor que puedes
hacer.
Por
cierto, qué bien lo están haciendo nuestros compañeros de COPE, por cierto.
Fantásticamente bien.
Oye, hay que ver cómo se ha levantado. Ha caído al suelo, hay que ver cómo se ha levantado de un salto. Yo hubiese necesitado una grúa, digo, Dios mío.
Bueno,
Dios mío, hay razas y razas.
Te digo una cosa, el único que se hubiera levantado de esa, como el boxeador español, es Requeijo, ¿eh? Porque yo estoy como tú. Así que, en fin. Fernando, me hablabas antes de ella. Tú te pones en su piel y, claro, mañana te montan el circo. Tienes un pacto que no se puede llevar a buen término, porque, como dices, va a pasar por ahí la justicia y va a cepillar algunas cosas. Claro, su papel también es complicado,
Date cuenta que ese pacto incluye también una posibilidad de referéndum. Esa convención para la normalización política de Cataluña que se crea, ahí emitirá un dictamen que será sometido a referéndum. Entonces, ya ese es el referéndum. Aunque es un referéndum consultivo, pero ese es el referéndum. Entonces, yo creo que es que esto no hay por dónde cogerlo bajo ningún concepto. Vamos, no va a ser. Illa es un resiliente, esa palabra que está tan de moda ahora.
Sí.
Ha aguantado, vamos a ver. Yo a Illa le tengo cierto respeto político, porque es un señor muy serio, por lo menos, y no levanta la voz nunca. Es verdad que tampoco sonríe nunca, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es un señor que ha aguantado mucho. Hemos sido un poco injustos con él en la calificación de su trayectoria como ministro de Sanidad, en unas circunstancias muy excepcionales. No lo ha hecho peor, desde luego, que otros países europeos, que otros colegas suyos en otros países europeos, hasta donde yo veo. Y está aguantando el tipo. Y yo te insisto, yo prefiero que sea Illa el presidente de la Generalitat a que sea gente como Quim Torra o como Artur Mas, o como Puigdemont, o como Jordi Pujol, perdóname, que, en fin, está en libertad de milagro. Así que, ¿qué quieres que te diga? Por lo menos ya yo creo que es una persona honrada. Tiene sus defectos, sobre todo tiene un defecto muy gordo, que es su jefe. Su identificación con su jefe, ¿no? Aquí en la Moncloa, pero bueno, ojalá si le salga la investidura. Yo apostaría porque va a salir. No mañana, evidentemente, porque mañana ya
mañana tenemos el circo.
El propio PSC lo da por perdido. Uh-huh. Ya lo está dando por perdido. Y Esquerra también. Lo que no sé es cuánta gente de Esquerra se puede pasar al otro bando, viendo lo que pueda pasar mañana. Como no sabemos lo que va a pasar mañana, pues en fin. Oye, por cierto, me llega un mensaje.
¿Sí?
Que dice que el parque de la Ciutadella, claro, está al lado del mar. Y que a lo mejor, Puigdemont, en vez de llegar por carretera, de haber llegado por carretera o de llegar por carretera en su momento, habrá llegado por mar. Podría ser.
Que
Barcelona es un puro rumor. Hombre, en helicóptero se notaría un poco.
En helicóptero decían ayer. Pero en helicóptero
se notaría un pelo, pero bueno, no sé.
En caballo blanco ya puestos, ¿no? Yo creo que la principal baza de Illa Rubén es la extraordinaria debilidad de Esquerra, su profunda crisis. Y eso tiene una cosa peligrosa para Illa, pero también una cosa muy beneficiosa. La peligrosa es que, evidentemente, Esquerra Republicana, durante todo el mandato de Illa, va a estar marcando territorio. Para que el día que vuelvan a abrirse las urnas, que Esquerra pueda ir con un discurso a las elecciones distinto al de hemos sido una mera muleta de Madrid, o del Estado, o del Partido Socialista. Pero tiene algo bueno, y es que al menos en un corto o medio plazo Esquerra no le puede retirar el apoyo a ella, porque no podría ir a las urnas con un mensaje de, efectivamente, me engañaron, el que tenía razón era Puigdemont.
¿Pero quién va a ir a las urnas?
Por lo tanto, mientras Puigdemont siga estando ahí, al final va a ser el principal valedor para ella, porque mientras el dinosaurio siga ahí, para Esquerra Republicana no se puede mover, necesita ganar tiempo.
¿Pero quién va a ir a las urnas, Alejandro? Esquerra, la señora que ha negociado este pacto, se marcha dentro de unas semanas.
A Ginebra. Se vuelve a Ginebra.
El presidente de la Generalitat está dimitido. Oriol Junqueras
volverá seguramente.
Junqueras, bueno, en noviembre, tienen un congreso en noviembre. ¿Tú crees que esto aguanta hasta noviembre? Pero si esto es una jaula de grillos absoluta. Si creo que las juventudes. Creo que las juventudes se pelearon a muerte con el tema de qué votaban y cómo votaban. Si hay, bueno, por cierto, las juventudes no todos son militantes de Esquerra, por cierto. Uh-huh. Bueno, yo creo que esto así no aguanta. Y Oriol Junqueras ha confesado él, a gente con la que yo he hablado, que no ha participado para nada, ni le han informado para nada de los términos de este acuerdo, ni de la velocidad, ni del ritmo, ni de nada.
O sea, pues
creo que no es el único, Fernando.
Pues mañana veremos.
Acuerdo, la letra pequeña, creo que no es el único.
Mañana veremos a ver en qué queda todo esto. Y os quiero dar las gracias especialmente esta noche por este tiempo de tertulia express que hemos tenido salpicado por el boxeo.
Hemos ganado.
A los dos. Hemos ganado.
Hemos ganado.
Es lo importante, sumar medalla, Fernando.
No, les veo a nuestros compañeros muy pesimistas con el uzbeco, pero bueno.
Bueno, ya veremos.
Debe ser un... no lo califico, el uzbeco.
Fernando Jauregui, muchas gracias y buenas noches.
Un abrazo.
Alejandro Requejo.
Adiós, Requejo.
Gracias.
Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Línea editorial.
Cadena COPE.